Hace como de Fajalauza. Qué bonito el rezo. ¿Hay mucha gente o no? O
pues se puede... sí, Jorge, hay bastante gente aquí congregada con esta hermandad. Muchísima gente también en la carrera del Darro. Suena el martillo, vamos a aprovechar para hablar con Curro. Curro Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo va viviendo la Zona Santa ahora que llevamos de día?
Muy bien. Muy bien, de cortejo, muy bien los pasos, muchísima gente, que eso es una alegría, porque la mucha gente mueve el dinero que hace mucha falta para la hostelería y para todo en general.
Curro, eres un gran saetero de nuestra Semana Santa. ¿Te vamos a poder escuchar este año?
Este año creo que va en blanco, porque no sé si me estarán notando que tengo una pequeña afonía. La he tenido mucho más grande, pero aunque sea pequeña no me permite cantar, porque lo he intentado probándome. Y de momento me empieza a picar la garganta, me da todo, entonces no me arriesgo. Anoche me quedé con la gana de cantar la rescate, como vengo haciéndolo tantos años. Y ya está. Y esta imagen de Jesús de la Amargura, que siempre fue una de las imágenes de mi devoción, una categoría impresionante como imagen y una fortaleza fuerte, enorme. Me gustaría, pero hijo, este año creo que apenas para mí, porque los demás, si me escucha, les guste y no les guste, es otro, pero por mí creo que va a pasar en blanco. Pero en fin, esperemos todavía, si en 48 horas mejorara esto, creo que no, pero esperemos a ver qué pasa.
Bueno, Curro, tú has sido creador de una escuela de saetas aquí en Granada. ¿Cómo ves el nivel de los saeteros
ahí,
en nuestra ciudad?
Hay un puñado de gente joven que están cantando muy bien. Pasa que algunos se prodigan muy poco. Ayer concretamente, esto lo oí en diferido hoy en la televisión local, una de las cantadoras que yo tengo en el grupo de villancicos, Marta la Niña, que ha conseguido el segundo premio en el concurso de saeta.
Mira, hablando de saeta,
la oí,
se escucha uno de fondo.
La oí cantándole al Cristo del Trabajo a la salida. Y ella pues no suele cantar, y es una pena, igual que ella, otros tantos, pero hay 8 o 10 que están cantando muy bien, y esperemos que se incremente el número.
Bueno, Curro, mañana un día grande, ¿no?, para ti, ¿no?, con tu hermandad.
Bueno, sí, para mí un día grande cualquiera, pero mañana es uno de ellos. Este que está cantando yo sé quién es, aunque lo estoy oyendo muy lejos.
Sí. Que Curro lo sabe,
sí.
La pregunta de quién es. Okay.
Era la enciclopedia andante.
Está pensando.
No, que le viene, la cogió muy fuerte y ahora en eso la ha venido fuerte. Pero bueno, mira, ha tenido mucha voluntad.
Pues Curro, te agradecemos tu atención y nada, te deseamos que te recuperes pronto, hombre, y que sigas disfrutando de nuestra Semana Santa.
Muchas gracias, siempre a disposición.
Muchísimas gracias.
Miguel, adiós.
Pues era la palabra de Curro Andrés, una seta que sonaba de fondo, precisamente, mira qué casualidad, hablando de esa seta. Sigue avanzando el paso, el primero de los pasos, Jesús de la Amargura, por la carrera del Darro, y en breve pues llegará la Virgen de los Reyes, que ya vemos el sin pecado, pues que está ya también entrando en la carrera del Darro. Pues la siguiente conexión vamos a intentar llevar ese sonido del paso de palio, como se acerca también hacia su sede, que es el primer templo cristiano que se levantó en Granada.
Sí, señor, el de San Juan de los Reyes. En estos momentos son las 9:43. Vamos a irnos hasta la Plaza de las Pasillas, donde se encuentra nuestra compañera Elena Santomé, supongo que con La Esperanza, que es la hermandad que debe discurrir. Hoy no tenemos retrasos, no pasa como ayer. Pues ahí se oye ya de fondo La Esperanza. Elena.
Hola, Jorge. Aquí acaba de entrar a la catedral el Cristo del Gran Poder de la Hermandad de La Esperanza, y ahora mismo están entrando todos los nazarenos de color verde y blanco. Y también el arzobispo ha rezado un Padre Nuestro, la oración que se suele rezar en esta Plaza de las Pasiegas. Y en la plaza está abarrotada, sigue abarrotada a pesar del frío que se ha levantado y del frío que hay por también el frío que sale del interior de la catedral.
Claro, es una nevera, la abren y hace frío en Pasiega. Si abres ya el interior de la catedral, sale aire todavía más fresquito. Vamos en hora, sí. ¿Se oye de fondo un movimiento de la gente ahora mismo, o están todos quietos, o es el bullicio de esperar a la cofradía?
el bullicio y además los nazarenos que ya van pasando. No se detiene nadie. Yo creo que vamos con muy buen ritmo y que puede ser que todas lleguen en hora.
Estupendo. Pues camino de la catedral va la hermandad de la Cañilla, con la que se encuentra nuestra compañera Rocío Ortiz. Nos vamos con ella en un momento, volvemos contigo para que nos cuentes el paso de la esperanza. Rocío, por Alhóndiga, ¿no? Imagino.
Exactamente, por la plaza Clara Campoamor. Y ahora mismo, pues, el paso del Señor de la Humildad ya se encuentra, pues, ya casi llegando a esa calle que es donde van a realizar, Jorge, vamos a hacer un apunte, ese monumento quieren realizarlo el ayuntamiento, el monumento de la Semana Santa, la plaza
entonces
del Lino.
La plaza del Lino, ¿no?
Exactamente, la plaza del Lino, y que están diseñando,
¿te gusta o no,
creo
el boceto?
Yo como
en COPE está,
pues mira,
puesto el boceto.
El boceto lo he visto, hay dos bocetos. Y hay uno que me gusta más que otro, la
Vamos
verdad.
Vamos a contarlo para el que no. Si ustedes se pueden meter en la página web de COPE, ponen Monumento a la Semana Santa de Granada y en la fotografía tienen los dos bocetos en una misma foto, porque es que hay un boceto original y luego uno trastocado. El original, la única diferencia con respecto al trastocado es que el costalero aparece sentado, si no me falla la memoria, ¿no, Rocío?
Sí, y en el trastocado pues aparece de pie. En realidad, si no, se
yo
realiza...
Creo que, ¿cuál es? El original, dime. Es el que está de pie y luego lo sentaron, ¿no?
Yo creo que han hecho dos modelos para ver qué queda mejor.
Pues pregúntaselo a la autora, José Manuel Martínez Hurtado, y no está de acuerdo en los cambios que han introducido. Puede haber polémica, después de Semana Santa hablaremos de eso, porque parece que nadie le ha pedido permiso para esos cambios que han introducido.
De todas maneras, Jorge, al final yo creo que la última palabra, por derechos de autoría, ¿no? Porque ya una vez que hace la persona, los artistas, sus bocetos, sus ideas, son originales, y entonces entra ya aquí con el tema del copyright y demás, que no vamos a entrar nosotros en esta historia. Pero sí es verdad, lo que yo sí quiero hacer énfasis es que por fin se va a realizar un monumento para dar las gracias a la Semana Santa de Granada, ya que es de interés turístico internacional y nacional también, y es declarada bien del patrimonio y que aporta mucho a la ciudad.
Bueno, hay por ahí un proceso para que la Semana Santa sea declarada en toda España como bien de interés cultural, para protegerla.
Exactamente, y yo creo que Granada le debe mucho a su Semana Santa, porque es lo que decía yo el Domingo de Ramos, vamos a ver no solamente un paso litúrgico en la calle, sino también el museo que sale también a la calle. Son imágenes de buenos autores barrocos que hacíamos referencia hace un poquito de minutos, pero ahora mismo, gracias a eso, la gente puede ir a verlos, porque es verdad de que a veces nos encontramos que por motivos laborales la iglesia no podemos frecuentarla continuamente, pero sí, gracias a esto de que son días festivos, la gente puede salir a la calle y ver esas imágenes, que muchas de estas personas, que gracias a esto de que nos están escuchando, están aprendiendo de quién era José de Mora, quién era, claro, José de Risueño, quién era, pues, quién
Manuel
es
González.
Víctor Manuel. Exactamente,
Víctor
Manuel González, Víctor Manuel Ferrer,
todos esos grandes artistas,
todos estos grandes artistas que han permanecido aquí en Granada y que murieron por Granada, nunca valga la redundancia, son hoy reconocidos también gracias a este monumento. Y eso es lo que quiero que se haga énfasis, no solamente por la Semana Santa, sino por la ciudad también.
En
y
el
bueno,
monumento,
¿se han tenido,
tú fíjate,
bien?
A lo mejor se han olvidado de los artistas, porque en el monumento solo aparece un costalero, una mantilla, un penitente y no sé si algún monaguillo. Estoy hablando de memoria.
Sí, es verdad que lo que tienes toda la
falta
razón.
Falta un escultor, un orfebre.
Es que,
si no,
¿sabes
ya
qué pasa?
No,
porque yo hago aquí un llamamiento ya al ayuntamiento, al político de turno, a quien sea, porque es que aquí hace falta que se le haga un monumento a José de Mora, por ejemplo. En sí. Sevilla tienen su monumento a Montañés y tienen su monumento también a Jesús, perdón,
Por cierto, dime. ¿Dónde aprendió a escultura Martínez Montañés, historiadora?
Aquí, ¿dónde? Con Pablo de Rojas.
¿A alguno le va a salir ronchillas hoy?
Bueno, no importa, la historia
es que
está escrita.
Donde se viene
y
a aprender
es
a Granada. Y luego ya pues uno se va a otros sitios y desarrolla su arte. Porque aquí
hecho,
hay inflación de artistas.
el Cristo de la Clemencia, que lo realiza Martina Montalegre, que hoy es un adorado de Sevilla, tiene también esa cosilla, esa firma que tenía Pablo de Rojas de meter ese mechón en la oreja, detrás de la oreja, y que hoy se presenta con el Cristo de los Favores. Pero, Jorge, ¿hace falta que se haga un monumento a José de Mora aparte o a esos grandes compositores granadinos como Ruzafa? Y tú lo sabes que es un añorado tuyo con esa preciosa marcha que realizó.
Yo se la encargué yo, aunque quede feo decirlo, se la encargué yo. Y la escuché por primera vez. La escuché por primera vez a piano, transmitiendo un rally París.
Tuviste ese privilegio, Dakar, fíjate.
Granada-Dakar era el rally. Me llamó a uno de los primeros teléfonos móviles que tenemos y dice, ya tengo la marcha. Digo, Dios mío, son las 7 de la mañana. Y dice, ¿qué has estado toda la noche? Y ya la tengo terminada. Y la escuché por teléfono. Y está dedicada a Cruz de Guía, el palio blanco. De todas maneras, Miguel ya ha tenido su reconocimiento como hijo adoptivo de la ciudad de Granada, que es un privilegio que tienen muy pocos. Me acuerdo, Manuel.
De todas maneras, lo mismo que hay calle ya escultores, lo bueno es que sería que los escultores barrocos tuvieran aquí ya su monumento. Bien, José de Risueño, José de Mora, Diego de Mora, toda la familia de los Mora.
El gran olvidado,
por así decirlo.
Que nos hemos tirado años diciendo, esto es de José de Mora, de José de Mora, y hemos descubierto que también Diego era un gran artista.
Exactamente, bebé de las fuentes de su hermano José, y por eso hay que desprestigiar. Al contrario, Jesús de Rescate tiene una dulzura que muchas veces no presenta la imagen de claro. José de Mora.
Sí, es que eso tiene otra... decía, fijaros en el Rescate, decía, ¿cómo va a ser esto de Mora si Mora era un tipo adusto y no hacía ese tipo de escultura? Su hermano dulcificó la escultura.
Exactamente, tiene esa dulzura que, por ejemplo, no la tiene el Señor de la Sentencia, que tiene una cara más afinada. José de Mora tiene lo que es la parte de la anchura del craneal más anchita. Eso también, aquí ya nos metemos en tema de anatomía, Jorge. Las imágenes marianas de granadinas, de escuela granadina, todas tienen una particularidad, y es que la anchura de estos occipitales la tienen más ancha que otras esculturas de escuela sevillana o de la escuela de Valladolid y demás.
Vamos a volver histórico. Un momento contigo porque sí, creo que a Elena se le está agotando la batería y nos queda todavía algún paso que darle. Bueno, pues parece ya, es que se le ha agotado la batería del todo a nuestra compañera Elena Santomé. Yo sigo un poquito aquí sentado hasta que recoja ya a la hermandad de la lanzada cuando vaya retorno a su templo. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Miguel Muñoz, que está con el Vía Crucis por la carrera del Darro. Han rezado las dos primeras estaciones juntas. ¿Las siguientes se las están rezando también juntas o separadas?
Pues Jorge, las están rezando ya separadas. Conforme van avanzando por esta carrera del Darro, van rezando las siguientes estaciones de ese Vía Crucis. El palio ya se encuentra dentro también de la carrera del Darro, aunque ahora se encuentra detenido, pero va en silencio para no interrumpir ese rezo de las estaciones. En estos momentos pues se le están encendiendo la candelería, que una ligera brisa que se ha levantado aquí en esta carrera, o que corre aquí en esta carrera, pues ha apagado la candelería de la Virgen de los Reyes, que como decimos pues se encuentra detenida en esta carrera.
Pues un momentito volvemos contigo. Ya me dice que ha recuperado la batería Elena Santomé, y además con una invitada especial, me parece a mí. Se ha ido al cuerpo de mantillas de la Virgen de la Esperanza, está por la Plaza de las Pasiegas. Elena, queremos escucharte con esa invitada que tenías preparada. Adelante, compañera. Elena Santomé, que por el momento tienes que darle al botoncito del micrófono hacia arriba y entonces ya queda abierto y te podemos escuchar. Me dicen que esa puede ser la dificultad que ahora nos impide contactar contigo. De todas maneras lo haremos en un instante. Son las 9:53 minutos. Estamos en la sintonía de la cadena COPE de Granada.
Pero luego, cuando sales, ¿qué?
Pues sales hasta donde tú quieras. Con ePower tienes más de 1000 kilómetros de pura libertad.
¿Más de 1000 kilómetros?
Y conducción eléctrica. Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan ePower en nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Granada Moción, en Granada.
Esperando frente a la Alhambra el Cristo de los Gitanos, viendo a tu graná en Los Cármenes, de cháchara en la playa, de cruces, de corpus o regostado en el pollete de la ventana. Tu ratico pipa mucho más nuestro con pipa granaína de Tostadero Sol de Alba.
¿Tienes un nuevo proyecto y quieres vender o alquilar tu casa?
Ibercasa te acompaña en cada paso.
¿Quieres comprar una vivienda?
Ibercasa te ayuda a elegir bien. En Ibercasa te acompañamos con servicios a tu medida. Oficinas en Acera del Darro 10 y Poeta Manuel de Góngora 9, Zonal Minares y en ibercasa.com. Ibercasa, más de 25 años a tu servicio.
Semana Santa en COPE Granada.
Yo sigo aquí en la calle Ángel Ganivet porque dentro de muy poquito, por San Matías, que está al lado, va a llegar la lanzada y ya se lo contaré también a todos ustedes. Y lo que voy a hacer es dar ya paso a Elena Santomé, que me dice que por fin ha restablecido esa comunicación con nosotros y nos tiene una invitada muy especial. Elena.
Jorge, así es. Estoy con una hermana de la cofradía de la Esperanza y se llama Mariola. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mariola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta estación de Benito?
Muy buenas noches, pues muy emocionada. Después de tres años de pandemia y un año de lluvia, por fin salimos a las calles. Y escuchar el son de campanilleros entrando en catedral con el calor de la gente es maravilloso. Para mí especialmente es un año maravilloso, desde luego.
¿Y por qué es especial para ti? Cuéntanos.
Bueno, porque sí, ha sido un año difícil para mí, he estado un poco en amarilla y bueno, y este año es mi primer año que estreno muchísimas cosas, entre otras cosas estreno vida.
Bien, nos alegramos muchísimo y que nos ayude mucho estas dos imágenes que tenéis en esta hermandad.
Hay que, desde luego, tener una esperanza grandísima y confiar el gran poder divino. Y con eso ya llegamos donde queramos, de verdad.
Desde luego que se veía la gente justo a la salida de esa iglesia de San Gil y Santa Ana, completamente emocionada, con el corazón en un puño, viendo salir por fin a la Virgen de la Esperanza tras sus puertas. Ha sido impresionante, de verdad.
La verdad es que ver a Santa Ana, cuando salimos de Santa Ana, esa cuesta, cuando bajamos, cuando vemos toda la gente pasar, es emocionante, es escalofriante, desde luego es una cosa, no se puede describir, no tengo palabras para describirlo, pero es una marea de gente. Solo vemos el amor a la esperanza, a nuestra madre, solo vemos amor al gran poder. Y eso, un año más, y esperemos que muchísimos más.
Tengo que decir que muchos de los que estábamos de medio allí se nos han saltado las lágrimas, a nosotros también, de ver que por fin podíais salir y hacer vuestra estación de penitencia. Ha sido de verdad increíble.
La verdad es que sí, a vosotros, imagínate a toda la hermandad.
Bueno, pues muchas gracias, esperemos que siga muy bien esta estación.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Pues ya está, Jorge, las mantillas ya están entrando a la catedral, este cuerpo de camarera de la Virgen de la Esperanza, y la Virgen de la Esperanza ya está en la Plaza de las Pasiegas, a punto de detener su paso.
Y estamos escuchándola de fondo, con los campanilleros. Eran los campanilleros, ¿eh? Me ha fallado el oído.
En fin,
ahí escuchamos también alguna espontánea en la banda de música del Alcorcón. ¿Eran o no eran? Sí, eran los campanilleros, ¿no? Estoy tratando de recordar.
Sí, ya como tenemos Mariola no
ha... Un poquito. Oye, son tantos sonidos los que estamos percibiendo en esta Semana Santa. Ahora se van a arrancar y seguro que con otra marcha para subir la rampa de la catedral. Esta es niña de Santa Ana, ¿no? Puedes mirar la partitura, creo que es niña de Santa Ana, de Rocío Bracero.
Efectivamente, esa marcha.
Rocío Bracero, que por cierto va en la cuerda de las flautas de la banda San Isidro de Armilla, hoy acompaña a la Virgen de la Soledad. La compuso siendo muy jovencita y fue un éxito desde el principio. Vamos a escucharla. Plaza de la Catedral, subiendo la Esperanza a la rampa, llegando hasta el interior de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Granada. espíritu, de ilusión y de esperanza, nunca mejor dicho. Ante esta Virgen con su manto, su palio verde, el color de la esperanza. Falta el toque de la corneta y lo tiene. Contrastes de la Semana Santa que vamos a vivir, esa alegría enorme que transmite la esperanza, la de San Gil y Santa Ana, la del Risueño, para la que siempre reclamamos la devolución de las manos con la que la hizo José Risueño. Y en un momentito, cuando termine este fuerte de la marcha, nos vamos a ir al Vía Cruz con Miguel Muñoz. ¡Ay, qué bonito! ¡Arriba! Cascabeles. Eso da ahí como un triángulo. Las cajas chinas para recuperar la percusión. Curioso, cuando aquí antes espera la percusión, las cajas chinas van sonando y sube el fuerte de la marcha. Mucho contraste. Y ahora ya retoma el tema inicial. En fin, de la Plaza de las Pasiegas a la carrera del Darro, nos vamos a que debe de estar asistiendo al rezo, ya no sé de qué estación del Vía Crucis, son 14, ¿por qué estación irán ahora? Don Miguel Muñoz, se ha metido ahí en la carrera del Darro tan estrechita que apenas lo oímos, vamos a intentarlo en un momento. Es que la carrera del Darro es compleja para poder transmitir una procesión. Quien va con la cañilla, con la Hermandad de la Soledad, camino de la catedral, es Rocío Ortiz.
Así es, ahora mismo se sitúa ya el paso del Cristo de la Humildad, pues en esta calle también muy cofrade, puesto de que pertenece en la Marca de Gerona.
Ah, ándale.
Exactamente, Marca de Gerona, por eso decía muy cofrade, porque es parte de esa carrera oficial que recorre todas las cofradías de Granada y que se agolpa y agolpa toda la muchedumbre de aquí de Granada, todo el pueblo granadino, para ver sus cofradías. Vemos como el paso de misterio pues va encarando ya lo que es, siguiendo ya esa catedral, el sentido de esta estación de penitencia y que tan añorada por durante 4 años que no han podido salir a la calle esta hermandad. Ahora mismo pues se procede que va a arriar el paso. Y si el Cristo pues está por Márquez de Gerona, según los libros itinerarios, pues la Virgen tiene que estar pues prácticamente por mitad de Alhóndiga, aproximadamente. Ya que desde mi punto estoy viendo ya entrar la Virgen de la Esperanza, que ya acaba de entrar por la rampa de catedral. Y si mal no me equivoco, y según la hora, que son las 10 de la noche, pues van cumpliendo los itinerarios, ¿no, Jorge? Que tú eres sí, más el que lleva el reloj.
El que lleva el reloj. Hoy no hay retrasos. Luego tendrás la oportunidad de contarnos el regreso a la Esperanza, que no la has visto todavía. Yo, fíjate, lo que no he visto es al Vía Crucis, pero nos lo está contando también Miguel Muñoz, que es como si estuviera allí en la magia del sonido, cuando nos llega y hace que nos imaginemos cosas que a veces suceden y otras son solo fruto de nuestra imaginación, pero en la Semana Santa la imaginación que queda por debajo de lo que sucede. Me acuerdo de esa anécdota.
Bueno, eso es bueno.
Sí, decía Enrique Medina, el diputado de Turismo de la Diputación, cuando llevaron el cartel del hospital, dice, ¿esto que es un fotomontaje? No, mire usted, es que la Semana Santa de Granada es así, la más bonita del mundo, y no necesita fotomontajes. Es que se va uno a un rincón.
Y es lo que estamos hoy reivindicando y además, con toda la ilusión del mundo, diciendo es que tenemos la mejor Semana Santa de toda Andalucía e incluso a lo más de España.
Bueno, por lo menos de España, sí. ¿Acaso podría competir con Valladolid por la calidad de las esculturas? Pero es distinta, es de otro carácter, ¿no? Lo que es el sur de España, no hay ninguna duda de cuál es la Semana Santa con mayor categoría artística. Luego ya podemos hablar de un número de nazareno, de actividad de las hermandades y tal, pero en cuanto a belleza plástica, no cabe ninguna duda.
Pero mira, Jorge, aquí entramos en debate y yo tengo fe en esto, en que la Semana Santa existe ya en los años 70 y por eso se fundaron nuevas hermandades, que lo recordábamos ayer. Pero gracias a eso la Semana Santa de Granada ahora mismo está como en un punto de adolescencia, por así decirlo, adolescencia cofrade, ojo, no de calidad de imágenes y de patrimonio, que eso es distinto. Pero yo creo que esto irá para arriba, porque lo estamos viendo no solamente, como decíamos, en los cortejos, sino también en la calle, la gente que cada día se agolpa más.
Y las procesiones infantiles, que van a ser el vivero.
Exactamente.
De una nueva oleada fundacional. En 4 o 5 años viene una oleada de fundaciones, ¿eh?
Todos los colegios concertados de Granada ya tienen toda su procesión infantil, que ojalá hace 15 años, cuando yo me fui del colegio, la hubieran hecho antes, también te lo digo. Que ahora mismo, y me alegro por ello, le han dado un premio al Colegio de las Mercedarias por eso, porque saca hasta su paso procesional, corta la calle para que esa procesión del Colegio de las Mercedarias, de Nuestra Señora de la Merced, realiza, entre comillas, una pequeña estación de penitencia el Viernes de Dolores.
Fue tu colegio, ¿no? Tú estudiaste en las Mercedarias, sí, si no me falla la memoria.
Exactamente, yo estudié allí, de allí viene todo, de la cuna del Ralejo, también un colegio muy, muy del barrio. Y gracias a eso ya hacen, como te decía, Jorge, una pequeña, entre comillas, vía crucis, porque en realidad lo que van rezando son las 14 estaciones, y lo que realiza ese vía crucis hasta el ayuntamiento, que de allí, pues, en este año, pues, han tenido bien de concederle ese premio, el Nazareno de Plata, si mal no recuerdo, y gracias a eso también se está reivindicando, y todos los colegios se han animado a realizar su procesión infantil.
Bastante. Algunas con más gente que las procesiones ordinarias, ¿eh? Yo he visto procesiones, sí, infantiles, sí, extensísimas.
Y mira, Jorge, de los momentos de la Cuaresma, porque el que es cofrade, como yo, ¿no?, y como nuestro equipo, no solamente se nutre de lo que se vive en esta Semana Santa, sino de los momentos cofrades de la Cuaresma. Para mí la Cuaresma...
Y de agosto, ser... a las 4 de la mañana, en una terraza, buscando rebequillas para, sí, fresquito, sí, sí, para seguir hablando de
lo nuestro.
Pero
no solamente de esos momentos, Jorge, sino también de los momentos de la Cuaresma. Y yo los momentos de la Cuaresma me ha gustado mucho de que no solamente ha sido ya el tema de los colegios, sino también las cofradías se han animado prácticamente casi todas, o por no decir casi todas, en realizar su vía crucis pertenecientes. Estamos hablando de que hace escasos 5 o 10 años muy pocas hermandades realizaba su vía crucis. Por ejemplo, los más importantes y los más antiguos eran Favores, Despojado y Rescate, nada más. Sí. Y bueno, casi todos vienen de Dolores.
De la época moderna, porque ya os he comentado antes que de los vía crucis en cualquier viernes del año eran habituales en Granada, con 5 vías ocupadas por las hermandades y creadas el profeso para ello.
Yo por eso digo de que la Semana Santa de Granada está cogiendo un punto de inflexión hacia arriba,
sí,
y esto es bastante importante, porque gracias a eso, no solamente ya en Cuaresma, nada más había hace, pues, lo que decíamos, escasos 5, 6, 7 años, presentaciones de carteles, 4 conciertos y poco más. No, este año ha habido muchos más actos en los que yo he podido estar, y reflejando lo que decías de los colegios, el Colegio de los Agustinos tenía bien hacer su vía crucis penitencial en esta semana de Pasión, el miércoles de Pasión, realizaba su vía crucis, en el cual participó todo el colegio. Lo hicieron hasta la iglesia de
Santo Tomás de Villanueva.
Santo Tomás de Villanueva, exactamente, que al final del camino de Ronda, y participó todo el colegio. Oye, qué gran iniciativa, qué gran apoyo para no solamente para el colegio, sino también para la Semana Santa, porque
y
eso
una previsión,
influye.
Una previsión. La primera hermandad de esta nueva oleada, que en realidad es una hermandad del siglo XVII, pero que están revitalizando ahora, la primera que creo que va a pasar por carrera oficial viene de ese lugar, de esa parroquia, ¿eh? El Camino,
sí,
de Ronda,
pues,
que al final no tiene pegando con la Chana. Ahí,
mira,
hace falta
yo
la de la Consolación.
La primera.
Ya hacen su vía crucis y dentro de muy poquito, ¿eh?, yo la veo el Martes Santo. ¿Eh? El,
pues,
Martes,
mira,
Santo,
Jorge,
veo a la Consolación en 4 o 5 años.
Exactamente, pero ¿qué categoría sería eso? Y que, por ejemplo, el Señor de la Salud de San Andrés, que cada día tiene más devoción, que tanto ha ayudado en la pandemia...
La hermandad no
que...
está extinguida, ¿eh? La hermandad está en funcionamiento todavía.
La del
está
Señor
vigente.
De la Salud.
Sí, sí, está vigente.
Por
esa hermandad
mismo,
no, no
esa
hace falta crearla, es como la de la Consolación y Correa. Hermandades que están preparadas ya para tomar el relevo de una nueva oleada fundacional. Hace falta una hermandad en la zona norte y otra en la Chana también.
Pues yo creo que hay posibilidades de eso, y creo que ahora se ha iniciado una nueva etapa, no solamente en el mundo de la Semana Santa, sino también en la archidiócesis, y creo que va a estar bastante bien apoyada. Fíjate
en, el, en el, la zona norte, el testigo lo van a tomar los hermanos de la otra archicofradía vigente, que ellos mantienen activo durante todo el año. Creo que es del Sagrado Corazón de María, se llama la archicofradía, que está ahí instalada, y están ya preparándose, ¿eh? Esos también están llamando a la puerta. Yo los visité este verano. Están llamando a la puerta en la parroquia de la Trinidad, y un poquito lo vamos a tener. Bueno, vamos a...
Pues como lo que dice Jorge, los que sí han llamado ahora mismo a la puerta, como tú dices, es la Hermandad de la Humildad, que ya la Cruz de Guía ha entrado a lo que es este recinto catedralicio de Granada, esta catedral que ya realizará, pues también Diego de Siloé y Alonso Cano.
Claro que sí. Vamos a marcharnos ahora con Miguel Muñoz, a ver si tenemos esa comunicación con el Vía Crucis. Sé que es difícil, porque la orografía del Albaicín nos permite muchas cositas. Y vamos a no olvidarnos de algo importante, a no ser centralistas en exceso. A veces nos pasamos. Hay Semana Santa en la provincia de Granada, ¿eh? Hay Semana Santa que con el patrocinio de Diputación también estamos recorriendo, y ahora llega ese momento en el que todos los días visitamos un punto de nuestra provincia para conocer su Semana Santa. Y yo voy a plegar este equipo de la gestoría Figares, que tan gentilmente nos ofrecen sus locales, y voy a ir ya con el inalámbrico a buscar a la hermandad de la Lanzada. Son las 10 de la noche, 11 minutos, hasta las 11 y media vamos a estar con todos ustedes, y luego permanentemente en la web de COPE, en el Instagram de Cruz de Guía, en el Instagram de COPE, en fin, por todas las redes sociales que ustedes se puedan imaginar, y algunas más, en el Twitter, en fin. Pero ahora no.
Semana Santa en la provincia de Granada. El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada te acerca la actualidad de las cofradías y los desfiles procesionales de la Semana de Pasión en nuestros municipios.
Este sonido que estamos escuchando ahora mismo corresponde a los cánticos del Vía Crucis de Galera, en el norte de la provincia de Granada, que hunde sus raíces hace muchos siglos y que tiene una escenificación y una historia curiosa que vamos a repasar con Jesús María García, cronista oficial de Galera. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En principio, ¿de cuándo data la tradición de este Vía Crucis?
Pues es muy probable que sea desde muy al principio del siglo XVII, cuando se establece en la comarca, concretamente en Huéscar, una comunidad franciscana.
Y lo llevan por toda la comarca, y me decía antes que solo subsiste ahora mismo en este formato en la localidad de Galera.
Efectivamente, solamente aquí existe, que yo sepa.
Y consiste en que parten desde una ermita y recorren el pueblo, donde están marcadas las 14 estaciones con cruces de madera, y últimamente además incluso con una leyenda en cerámica granadina donde figura la estación y el texto del cántico.
Y la imagen de la escena que se conmemora. Uh-huh.
Y esto surge de forma espontánea. Me decía que el pueblo no tiene ninguna hermandad, ninguna asociación, sino que de forma espontánea acuden a ello, ¿no?
Simplemente la gente eso lo tiene tan asumido y tan propio que no es necesario que lo organice nadie. Simplemente el Viernes Santo por la mañana, sobre las 11, se concentra los fieles en torno a la primera estación. Uh-huh. Y ahí, a partir de ahí, pues se va desarrollando hasta que se termina en el barrio llamado de las Cruces, precisamente por eso, porque están señalizadas las distintas estaciones con sendas cruces de madera.
O sea, hay 14 cruces de madera en Galera, señalando cada una de las estaciones.
Claro, claro.
Y lo más curioso, fíjense cómo suena, es que hay distintas teorías en torno a de dónde procede esta música.
Sí. Hay varios expertos que la han estudiado. Concretamente, el último que hizo un estudio de él fue un musicólogo importante, ya fallecido, Arcadio de la Rea Palacín, y decía que le parecía una cosa extrañísima en un lugar donde ha habido tantas vicisitudes históricas que se conservase unos cánticos de este tipo, que decía que tenían mucho que ver con los rituales judíos.
¡Ah, qué curioso!
Eso es.
Y se celebra el Viernes Santo a partir de las 11 de la mañana.
A partir de las 11 de la mañana, sí.
Y la transmisión de las canciones supongo que será de manera tradicional, de padres a hijos.
De padres a hijos, aunque tenemos, yo conservo un regalo que me hicieron un señor del pueblo hace ya mucho tiempo, un devocionario de mediados del siglo XIX, donde están recogidas precisamente estas letras que estamos escuchando cómo se cantan.
Estas letras que hacen alusión a las 14 estaciones.
Ahí está.
¿Hay mucha participación? ¿Los jóvenes también mantienen esa tradición?
Bueno, los pocos jóvenes que tenemos en el pueblo también participan, porque incluso hace unos cuantos años ellos le dieron, los jóvenes que hoy ya no lo son tanto, le dieron un gran impulso al desarrollo de este Vía Crucis. Incorporaron alguna imagen más, además del Nazareno, incorporaron una Virgen, una Dolorosa, y la verdad es que todavía quedan esos jóvenes que se preocupan de esto.
O sea que en el Vía Crucis, además de los devotos, el sacerdote que irá dirigiendo el rezo, aparecen dos imágenes, un Nazareno y una Dolorosa.
Una Dolorosa que se produce un encuentro de ellos, me parece que en la cuarta, no sé si en la cuarta estación, ahora mismo no lo recuerdo, se produce un encuentro, es una, digamos, una aportación de la época de estos jóvenes que hoy andan rondando las 40, 45, 50 años.
La juventud interesada por este tipo de tradiciones. ¿Qué me destacaría como absolutamente singular de este Vía Crucis? Tal vez es música.
Sí, claro. Es que esta música también hay otro experto que estudió esta música, que fue García Carrillo, pianista granadino, discípulo predilecto de Falla. Y entonces decía que eran unos cánticos absolutamente, únicos. Por tanto, si esto es así, decía Arcadio de la Rea, que lo he citado anteriormente, que solamente quedaba un Vía Crucis como esto en el sur de los Estados Unidos, en Nuevo México. Entonces, si esto fuese así, es que estamos ante una manifestación única en la lengua castellana.
Sin duda alguna. ¿Tiene a mano alguna letra para concluir de alguna de estas coplas?
Bueno, pues, por ejemplo, a mí particularmente me encanta la quinta estación, donde se refiere cuando el cirineo ayuda a Jesucristo a llevar la cruz. Y la letra dice: perdió la ira el compás cuando dispuso Severa que algo menos padeciera porque padeciera más.
Muy bien. Por último, ¿alguna otra manifestación de piedad popular en la localidad de Galera durante la Semana Santa?
Bueno, pues aparte de eso, pues ya tenemos las clásicas procesiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mañana, el domingo de Ramos, con la procesión de Las Palmas por el centro del pueblo. Tenemos el Viernes Santo por la tarde, la procesión del Santo Entierro. Y luego el domingo de Resurrección, pues también una procesión ya con el Santísimo también en el centro del pueblo. Una de las cosas que se me ha escapado de contar es que los toques de las campanas desde el jueves por la noche hasta el sábado por la vigilia pascual, no se tocan las campanas anunciando los actos religiosos, sino que se toca la matraca.
Eso
que estamos oyendo, efectivamente.
Aquí tenemos una matraca que es de lo que sustituye las campanas. Muchísimas gracias.
De nada.
Jesús, por atendernos. Con el sonido de la matraca les dejamos.
Muchas gracias. Buenos días.
Semana Santa en la provincia de Granada. El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada te ha acercado la actualidad de las cofradías y los desfiles procesionales de la Semana de Pasión en nuestros municipios.
Estamos en la sintonía de la cadena COPE. Desde Granada estamos viviendo un Martes Santo que realmente cabe también calificar como espectacular. En realidad, así están desarrollándose hasta el momento todos los cortejos penitenciales. Nosotros acabamos ya de cerrar el estudio de la gestoría Figas, aunque todavía estamos en el interior del edificio, vamos hacia la Hermandad de la Lanzada, que discurre muy cerquita de aquí, de la calle Ángel Ganivet. Y mientras nos acercamos, por ejemplo, nos vamos a ir con la cofradía del Santo Viacrucis. ¡Ay, qué bonito, Miguel! ¿Dónde estáis?
Pues, Jorge, ya estamos en el Paseo de los Tristes con el primero de los titulares de esta hermandad del Santo Viacrucis. Muchísima gente esperando a esta hermandad. También contar que detrás del paso de Jesús de la Amargura, pues hay como unos 15 metros de gente, de devotos, que se han puesto detrás para seguir rezando ese Santo Viacrucis, que sí, como te me preguntabas antes, van rezando las estaciones de dos en dos. Y una curiosidad, hablando de las nuevas tecnologías, esta hermandad tiene repartidos a lo largo de todo el cortejo unos micrófonos conectados por Bluetooth para que todos los hermanos puedan escuchar el rezo del Santo Viacrucis y puedan también rezar ese Viacrucis de regreso a su sede canónica. Pues a los pies mismos de la Alhambra llega Jesús de la Amargura. Ya hemos pasado por el paso por la iglesia de San Pedro y San Pablo, a la que está llegando ya el paso de Paliván, también organizados, que saben cuándo tienen que tocar. Tanto el de música que antecede al Señor como la banda de música, hay ciertos momentos en que van en silencio, porque la estación del Via Crucis está cerca para rezarla, y momentos en que van con música, aunque todavía no he visto ninguno de los tapices, ninguno de los altares que antes se ponían a lo largo de este regreso de esta hermandad.
La hermandad del Santo Via
Crucis. Pues así es, Jorge, la hermandad del Santo Via Crucis, que estamos retransmitiendo en directo a través de los micrófonos de COPE. Ahora llega ante nosotros ya el Señor de la Amargura. Vamos a escuchar ese rachear de los costaleros que tanto gustan los cofrades.
Qué bonito lo que nos estás contando, Miguel. Ya estoy de fuera de nuestro estudio ambulante, de ese set de transmisiones que tenemos en la gestoría Figares, y estoy en la calle Ganivet y he visto algo parecido a un cirio. Ya no sé si será mi imaginación, porque me estoy acercando al itinerario de retorno de la cofradía de la Lanzada. Pero Rocío Ortiz sigue mientras yo me acerco. Ah, en efecto, ya creo que Rocío Ortiz, estoy viendo la cofradía de la Lanzada, ahora se la cuento a todos ustedes en el retorno. Rocío está con la cañilla, con la Hermandad de la Humildad, por la catedral.
Sigo con la Humildad y sigo con este paso que ya está entrando en catedral. El paso de la Humildad está justamente en esa última rampa de catedral, haciendo con esta maravillosa marcha de la banda del Dulce Nombre, y cómo efectúa esa entrada al paso de misterio. Es un espectáculo, tanto para los oídos como para la vista. Cómo entra un paso de misterio por la catedral, eso es impresionante. Jorge, si no sé, ya toca la marcha real, porque ya ha entrado directamente el paso de misterio. Y decía Jorge, no sé si ha salido en todos los medios de comunicación, el bien que ha hecho la Policía Nacional realizando esas imágenes de dron que ha sido vista en toda España.
La policía local, es la policía local de Granada la que lo ha hecho.
Perdón, eso, la policía local, me he equivocado de cuerpo, exactamente. Pero fijarse que ha salido en todos los medios de comunicación esas imágenes de vista de dron, y las imágenes tan bellas que ha grabado la policía local, que espero que queden para la posteridad. Ha sido puramente un espectáculo, y gracias a eso, pues también es una reivindicación para la Semana Santa, para que venga y siga viniendo más turismo a verla y a visitarla y a conocerla. Todo esto que estamos comentando hoy en los micrófonos de COPE, pues también vaya para esta gente que nos escucha desde otras partes de España, pues que venga y darle el gusto de conocer esta Semana Santa.
Sin duda alguna, ya estoy junto al paso de la Lanzada, que está detenido en la calle San Matías, en la Cruz Guía, a la altura de la Plaza Ángel Ganivet, los cuatro ciriales con la cera roja, como es costumbre en las hermandades sacramentales. No cuatro, no seis ciriales son los que anteceden a este paso de la hermandad de la Lanzada. También antes de llegar a él vemos a dos incensarios que están prendidos y aromatizando esta calle, donde ya hay muchísima cera en el suelo, una portadora de la naveta y dos portadoras de naveta, y un muchacho que lleva en la cesta no sé yo bien qué. Muy buenas, ¿tú cómo te llamas?
Jaime.
¿Qué llevas en esta cesta?
Pues llevo pastillas para el incienso.
Pastillas para el incienso y también mistos o algo así, para prenderlo, ¿no?
Agua y pues, más cosas.
Bueno, vamos a hablar con las chicas que están con el incensario, alguna que pueda atendernos. ¿Cómo te llamas tú?
Marta.
Marta, ¿desde el principio de la procesión estás en este punto?
Sí, bueno, vamos por turno, nos vamos cambiando con la de adelante y también, pues, si nos duele una mano, pues nos cambiamos a la otra, al otro lado.
Claro, eso iba a decir, porque aquí venga a menear el braserillo, la mano tiene que terminar por la noche que la moverá sola, ¿no?
Sí, sí, duele un poco, pero bueno, te acostumbras al final de...
¿Y después de tantas horas oliendo a incienso, tú hueles algo o ya se te ha olvidado?
Yo huelo a incienso. No.
¿Todavía?
Sí, dura una semana, unos días dura. Ah,
¿en el cuerpo te dura todo eso?
Sí, yo decía, la ropa también.
Pero que ahora después, cuando uno lleva mucho rato oliendo algo, al final no huele nada.
No, sí, sigue oliendo.
Sigue oliendo, pues yo sí que lo noto perfectamente. ¿Esto lo ensayáis antes de salir en procesión o...?
No, en los Vía Cruz y tal, y en las reuniones, pues, practicamos también un poco, pero no mucho.
¿Y cuánto tiempo llevas de incensario?
Pues, este año ha sido mi primer año como incensario en naveta oficial, porque los demás he estado de auxiliar.
¿El auxiliar qué hace? ¿El que lleva la cesta?
Sí.
O sea, ya ha tomado aquí el relevo este chiquillo. ¿Y cuánto tiempo de antigüedad la hermandad?
Pues, llevo 12 años.
Bueno, eso es toda una vida, porque tú no tendrás... 20 años no tienes.
No.
Por eso te digo, o sea, toda una vida. Muy joven. Muchísimas gracias, por aromatizar la calle. Vamos a hablar con los capataces de la hermandad de la Lanzada, que están aquí, el cuerpo de capataces. ¿Vais bien de hora?
Sí, vamos bien de hora.
Una pregunta. Cuando se detiene el cortejo, claro, el público se desespera. ¿Por qué de este tipo de paradas? ¿Hay algún relevo, alguna causa?
No, porque tenemos hermandades que abren sus puertas y que a menos que te pares y les den las gracias de acogernos como todos los años de esta forma.
En este caso, las penas.
Las penas, Nazareno.
Ah.
La Virgen de la Angustia subiendo por arriba.
Eso sí hemos tenido la oportunidad de comentarlo. Y por eso este parón que hay ahora. Y de nuevo ya vais a llamar en un momentito. Ahí está, ¿no? Tres golpes.
Venga, a ponerse que voy a llamar.
Pues llama, maestro,
llama. Vamos a seguir un poquito más con él. Vámonos al cielo con nuestro padre. Vamos a verla todos por igual valiente. ¡Ya está!
El público reconoce el esfuerzo después de tantas horas de los costaleros, aunque se vayan relevando ya muchísimas horas. Vemos de cerca el paso tallado por Cristóbal Cubero, que además de hojarasca de tipo carisco, llevan bastantes granadas, bacalado para que se pueda respirar. La parte de abajo se llama el respiradero, pero el canasto también va calado, que es la parte de arriba. Nos hemos situado justo detrás del paso. Vamos con algunos costaleros que se están ajustando precisamente el costal. Y de este señor de aquí, muy buenas, ¿cómo te llamas?
Alejandro.
Alejandro, ¿cuándo tomas el...